En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, antes de continuar, Horacio, con lo que estábamos analizando en el programa anterior y que se quedó inconcluso sobre qué es necesario hacer en Cuba o qué, por qué caminos debe transitar la República de Cuba cuando salga de esta pesadilla ya de 60 años. Como siempre, cada vez que hay ocasión de destacarles pues la corrupción de los socialistas y los comunistas en todas partes, bueno, pues ya un juez de Argentina acaba de dictar prisión preventiva contra Cristina Kirchner, Cristina Fernández, por el caso de los sobornos. Acuérdense que ella tiene tres casos, tiene tres acusaciones diferentes, y por el caso de los sobornos, que es la que han estado ya en los tribunales, pues ya un juez dictaminó prisión preventiva, que queda pendiente ahora de la decisión que tome el Senado con respecto a si la desafueran, que es decir, si le quitan su privilegio,
su inmunidad,
de inmunidad, o si se lo mantiene, pues no puede
ser
arrestada.
O sea, que es el primer paso hacia encarcelarla, pero eso no quiere decir que vaya a ser inmediato. Porque hay
pero hay un trámite
sí, que tiene que...
Que es en el Senado, a ver si el Senado pues le retira su inmunidad o no. Acuérdese que este caso es el que ya empezó desde el mes de agosto en los tribunales, y son varios los funcionarios y empresarios que se han declarado como imputados y que se han arrepentido de los delitos y que están cooperando con las autoridades judiciales. Así que fueron personas que recibieron dinero, como los choferes, que ustedes conocen ya los casos. Un chofer funcionario que se dedicaba a repartir el dinero, se lo llevaban a otro funcionario intermedio, ese funcionario intermedio se lo entregaba a los Kirchner. Ese es el proceso.
Sí, pero los empresarios que mandaban el dinero ya han declarado y están siendo imputados también, pero
con acuerdos con la fiscalía.
Al ellos entregarse y aceptar, pues a cambio de eso
reciben menos condena, una condena más leve, exactamente. Bueno, por otra parte, en lo que estábamos hablando del caso de Cuba, que definitivamente es importante porque la República y los cubanos deben estar preparados precisamente para cuando llegue ese momento, que va a ser más temprano que tarde, y ya definitivamente habíamos hablado de la importancia que tenía pues una ley electoral, habíamos hablado de la importancia de establecer un Estado de Derecho en el país donde pues simplemente las leyes sean las que se respeten y no los individuos, la importancia que tenían los balances y los chequeos, quiere decir que el sistema respetara la autoridad y las limitaciones que tiene cada autoridad, el Poder Ejecutivo a través del presidente, el Poder Legislativo a través del Congreso, el Poder Judicial a través de los jueces y las Cortes, etcétera, etcétera. Y un aspecto muy importante en términos es de la propiedad privada que habíamos hablado. Sí.
Mira, Luis, es importantísimo que hablemos de estas cosas. Y es importante porque a través de los años se ha hecho una propaganda muy grande por parte del régimen y se ha creado en el pueblo cierto miedo al cambio. ¿Qué va a pasar después? Porque le han hecho ver como que tienen una serie de logros que no existen y que pueden perderlo. Han dicho que vamos a ir los que estamos en el exilio a despojarlos de su vivienda, de que el servicio de salud gratuito, la educación, todo pura mentira. El cambio solamente le va a traer derechos y libertades, y además de eso, el cambio lo va a despojar de las cadenas, que es muy importante. Por eso es tan importante, y valga la redundancia, de que hablemos de qué se puede esperar con ese cambio. El pueblo no tiene que tenerle miedo al cambio. Al contrario, debe pedirle a Dios de que se produzca lo más pronto posible.
Es verdad. Es verdad. Y fíjate la buena evidencia que has mencionado búscate alguno de los ex países comunistas que se hayan arrepentido y han querido regresar a ese sistema para que tú veas. Ninguno, absolutamente ninguno. Incluso, ¿están ustedes conscientes de lo que ha pasado o lo que está pasando en países como China y Vietnam, que anteriormente pues tenían el sistema totalitario en términos económicos también, y aunque han hecho reformas económicas, definitivamente no le quieren dar marcha atrás a ninguna de las reformas que han hecho y que cada vez lo alejan más del sistema comunista? El sistema comunista es la desgracia de los pueblos. Ahí pierde todo el mundo. Pierde todo el mundo económica, pierde todo el mundo política y pierde todo el mundo socialmente. Entonces, no hay por qué tenerle miedo. No hay por qué tenerle miedo, definitivamente, al cambio. El cambio les va a traer el bienestar, la prosperidad, el desarrollo, las oportunidades que el régimen les niega. No hay ninguna razón para que el Estado sea un empresario, para que el Estado tenga industria, fábrica, sea dueño de tierra, sea dueño de nada. Esa propiedad y esos negocios tienen que ser propiedad de los cubanos, de la gente, para que con esos negocios, primero, resuelvan económicamente su bienestar y el de su familia. Segundo, le den empleo a otros cientos, miles y millones de cubanos que a su vez resuelven el problema también de sus familias. Hay prosperidad, hay avance, todo el mundo prospera. Y por Dios, mira, el concepto es que no es de que los cubanos vengan para Miami, sino de que Miami vaya para Cuba. Ese debe ser el concepto. Y lo tenemos aquí. Aquí los cubanos, que mal que bien, el que peor la pasa, tiene casa, comida, ropa, techo, televisión, aire acondicionado, los mínimos, lo tiene. Y eso lo pueden tener todos los cubanos. Porque Cuba es una taza de oro y lo ha enseñado a través de, desde que se hizo república, que lo hemos hablado infinitas veces, un país que quedó devastado, un país que la guerra de independencia lo dejó destruido porque entre la reconcentración de Weyler, que trajo a todos los campesinos y los encerró en campos de concentración, el campo quedó abandonado. Y por otra parte, Máximo Gómez y Antonio Maceo con la tea ardiente dándole candela, ingenios a todo lo que podía producir ingresos para la corona española. Quedó destruida Cuba y en 56 años, porque de 1902 a 1958, 56 años, en 56 años, Cuba, señores, destruida en 56 años, se convirtió en el primer exportador de azúcar del mundo, se convirtió en el segundo exportador del mundo de tabaco, el quinto de níquel y de cobalto. Tenía satisfecha todas las necesidades de agricultura, de carne. Por Dios, miren lo que era Cuba en 1958, en apenas 56 años. Entonces, la experiencia tiene que decirle a ustedes de que Cuba se puede ahora, con toda la tecnología nueva, con todos los adelantos que hay, con todas las maquinarias que existen, en apenas 10 años Cuba es otra cosa totalmente diferente y salta directamente al modernismo.
Y hay una cosa que es importante, fíjate, no es las riquezas del país, sino es el pueblo. El cubano es un individuo trabajador,
emprendedor,
tiene mentalidad empresarial nata. Tan es así que en este momento el rubro mayor de exportación del régimen son los cubanos, son los profesionales, son lo que el régimen usa para venderlo en el extranjero. Y ese es el rubro económico mayor del régimen. Por eso es que nosotros no le tenemos miedo al cambio. Yo creo que la reconstrucción política y económica se va a efectuar muy rápidamente por el talento, por el esfuerzo de los cubanos. Y esa mentalidad empresarial la estamos viendo. La estamos viendo hoy, aún bajo este sistema.
Con todas las restricciones, los impuestos abusivos, con todos los controles, las limitaciones que le ponen. Mira cómo prospera. Te cogen un automóvil del año 40 y pico, año 50 y pico, y te lo convierten en convertible porque le cortan el techo, le inventan, le soldan, no sé qué cosa. Buscan una capota y se lo convierten en convertible. O sea, la creatividad para hacer negocio y buscar generar dinero es ilimitada en los cubanos. Horacio, tú lo sabes posiblemente mejor que yo, de cuántos cubanos en todos los países del mundo, donde quiera que lleguen, enseguida encuentran un medio, una forma, y terminan siendo empresarios exitosísimos. En Centroamérica, en Costa Rica, en Panamá.
En Puerto Rico, los cubanos han tenido...
Son los más exitosos. Exitosos en muchos casos que los puertorriqueños.
Pero vamos a un ejemplo aún mayor, que yo siempre trato de recordarle a mis compatriotas. ¿Qué han hecho los cubanos en Miami? Miami, todos llegamos sin un medio y sin embargo aquí se han creado empresas, aquí se han creado negocios y en gran parte el pueblo de Cuba recibe una gran cantidad de ayuda de los cubanos de Miami.
No, te voy a comentar muy simple lo que conversé hace escasamente 4 días con el dueño de una estación de televisión de aquí de Miami, hispana y cubano, para decirle más. Y simplemente me contaba, me dijo, mira, aquí mucha gente está confundido, mucha gente confundido en cuanto, porque Miami es una ciudad muy cosmopolita, tiene de muchas nacionalidades y han venido muchos inmigrantes de países de América Latina, de Sudamérica, etcétera, que vienen incluso con dinero, etcétera. Y entonces, cuando hacemos la televisión, hay canales que entonces se enfocan en cubrir otras áreas de interés de la población, de la ciudadanía de aquí del condado Miami-Dade. Y entonces están pensando en, no, que los venezolanos, que tenemos que los colombianos, que no, que los brasileños, no, que los puertorriqueños, etcétera. Y me dijo este señor, dueño de una estación de televisión, me dijo, están perdidos, porque sí, han venido muchos de todos estos países, pero los negocios, las empresas,
los que compran la publicidad
son netamente cubanos, más del 90% son cubanos. Entonces, el interés de ellos es que tenga una programación cubana para ellos anunciarse ahí. Entonces, pierden la perspectiva de quiénes son los que tienen los negocios aquí. Los que tienen los negocios en Miami, señores, son los cubanos.
Mira, tienen bancos, tienen grandes compañías constructoras, tienen restaurantes, tienen compañías de seguro. Bueno, no existe
un área donde no estén los cubanos.
No estén los cubanos, pero hay algo
construcción.
Que sí, pero hay algo que sí llama la atención, Luis. Fíjate, aquí, como tú decías, hay haitianos, salvadoreños, nicaragüenses, venezolanos, etcétera, de todo, en cantidades industriales. Sin embargo, las únicas oficinas y negocios para mandar paquetes, para mandar medicina, para mandar ayuda, que se anuncian en la televisión o en el radio, es para Cuba. Tú inclusive no ves ni en el barrio haitiano una oficina para mandar medicina a Haití.
No, ni medir dinero tampoco.
Sin embargo, hay docenas de negocios aquí que se dedican solamente a eso. ¿Por qué? Porque la necesidad que hay en Cuba, y afortunadamente los cubanos no hemos roto con nuestros familiares ni con nuestro pueblo. Si hay algo que el régimen se beneficia, pero claro, se beneficia porque nosotros no podemos dejar atrás a una madre, a una abuela, a un padre, a un hermano, a un hijo, etcétera, etcétera. Y es así como dije que el primer rubro es la exportación de mano de obra esclava para el régimen. En el segundo o tercer lugar está la ayuda que se envía, las remesas que se envían a Cuba por parte de los cubanos.
No, sino indiscutiblemente que Miami sería muchísimo más rico, porque la cantidad de dinero que sale de aquí para Cuba, estamos hablando de entre 2.500 y 3.000 millones de dólares al año. 2.500 a 3.000 millones que salen del condado Miami-Dade para Cuba en ayuda. Pero lo que tú mencionabas anteriormente, que es interesante y valga la comparación, tú no ves ninguna agencia de envío de paquetes de medicina ni de alimentos para Haití. Y Haití es un país súper pobre que está golpeadísimo por huracanes, por terremotos, por de todo lo que le podía pasar a un país, le ha pasado al pobre Haití. Pero ¿Qué sucede? Que no tienen que venir a comprar o para adquirir algo en su país, un media libra de arroz, un cuarto de café medicina. O una medicina. No tienen que mandarse de Miami, las tienen en su propio país. Cada que no tengan el dinero para comprarlo, etcétera, eso es otro asunto. Por otras razones históricas que no son menester entrar ahora a discutir aquí a un país X.
Y por algo que siempre comentamos, y por la corrupción.
Pues exactamente, correcto. Entonces, el único país que tiene necesidad de envíos de paquetes, de medicina, de dinero, de todo, es Cuba. Es Cuba. Entonces, eso, yo no sé cómo es posible que alguien no pueda entender de que cómo funciona en libertad un país, cómo prospera. Fíjate, y una comparación que a mí me gusta hacer generalmente en presentaciones, en conferencias, etcétera, es Chile. Chile y Cuba estaban en 1958 aproximadamente en el mismo nivel económico, social. Chile tenía un poco más de población que Cuba, pero también estaban parejos porque Chile también tiene un territorio mayor. Entonces, cuando miramos hoy dónde está Chile y miramos hoy dónde está Cuba, y Chile pasó un proceso bien, bien traumático con el caso primero de Allende y después de Pinochet. O sea, tuvo sus problemas políticos Chile. Señores, cuando miramos hoy a Chile, Chile es un país donde todos los pobres tienen resuelto el problema de la vivienda. Todos. Tienen repartos, casi pueblos hechos totalmente para personas que no tenían vivienda. Y ahí con fábricas, industrias, etcétera, para que tengan empleo, tengan trabajo, tienen su vivienda, tienen todo. Chile es un país que está hoy 10, 15, yo no sé si llega a 20 veces lo que es el ingreso de Cuba. Entre 15 y 20 veces el ingreso de Cuba. Para la próxima
y es un programa. País, es un país exportador. Porque fíjate, la mayoría de los productos del agro que se consume en Miami vienen de Chile. Las uvas, las peras, las manzanas. Vaya, viene de Chile.
¿Y dónde tú crees que va a ser más negocio o mejor negocio para los comerciantes en Miami traer ese tipo de frutas, de vegetales que necesita Miami? Porque aquí la producción está escasamente para el sur, ahí en Homestead, y muy limitada. O sea que la importación de todos estos productos del agro, ¿de dónde va a ser mejor traerlo? ¿De Cuba o de Chile? El costo del transporte de Chile es monstruoso.
Y el tiempo. Sí. El tiempo que toma para llegar a Miami
afecta muchísimo la calidad.
La calidad, ¿no? Y los productos. Pero fíjate, Luis, todavía a esta altura oímos de que la razón de la miseria que existe en Cuba es el embargo.
Bueno, pregúntaselo a los venezolanos que no tienen embargo y mira.
Fíjate, Luis, los Estados Unidos establecieron un embargo económico a Cuba, pero es una cosa totalmente unilateral. Pero Cuba ha tenido y de hecho ha podido comprar y ha comprado, por ejemplo, granos, carne, hasta automóviles en la Argentina.
Comprar y vender.
Pero ¿qué pasó con todas las compras de granos, de automóviles y de carne que no le pagaron? Cuba la ha comprado a Europa, especialmente a España. ¿Por qué no le puede comprar? No es porque no le vendan, es porque el sistema fracasado no tiene
dinero para comprar.
Para comprar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no le puede comprar a China, por
ejemplo? A México.
No, pero China, los Estados Unidos es uno de los importadores
de productos
chinos más grandes, desde los ajos, marisco, todos equipos electrónicos, etcétera, etcétera.
Manufacturas de todo tipo.
Ok, Cuba le puede comprar y de hecho le ha comprado a todos esos países, pero no le ha comprado, pero no le ha pagado y se ha cerrado las puertas. ¿Eso es culpa del embargo? No. Hay otro aspecto de la miseria y el hambre en Cuba que no es producto del embargo, que es el hecho de que han acabado con la industria nacional, con la producción agrícola, etcétera, etcétera. Los Estados Unidos no impiden que en Cuba no haya malanga.
Claro.
Porque eso se cultiva en Cuba. Y sin embargo hay escasez de todo.
De malanga, de boniato y de papa.
Y se acabó la industria agropecuaria.
La porcina, se acabó el ganado vacuno, se acabó caballar, se ha acabado todo. Todo se ha acabado porque el sistema, el régimen no sirve. La revolución ha sido un fracaso y eso tienen que acabar de metérselo en la cabeza a todo el mundo.
¿Eso es culpa del embargo, Luis?
Claro que no, por Dios. Claro que no. Cuando salgamos de este régimen y el cubano vuelva a tener la oportunidad de trabajar, de ser dueño del fruto de su trabajo, de su negocio, de lo que quiera, lo que decida hacer, ya ustedes verán cómo va a cambiar Cuba y cómo va a cambiar el nivel de vida de todos los cubanos.
Bueno, Luis, hemos llegado al final del programa. Solamente nos resta agradecer a nuestros oyentes su sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.